97.9.
El dial, el dial.
Perfecto de la radio. Ya soní.
Buenos días, queridas familias de Orellana. Un abrazo, les saludamos con alegría desde aquí, desde Radio Yasuní, FM 97.9 y www.yasunimedios.com con el programa Amoris Leticia de la Pastoral Familiar del Vicariato Apostólico de Aguarico. Esperamos que este lunes hayan iniciado con la misma energía, la misma alegría con la que estamos nosotros aquí, una vez que hemos vivido esta experiencia de las fiestas de Alejandro Lavaca y la hermana Inés Arango, que nos han invitado a la entrega al martirio. Nosotros aquí estamos activadísimos, enérgicos, alegres con el amor de Dios. Allí está la hermana Venus, la saludamos, que después de 50 kilómetros de caminata sigue viva. Un abrazo, hermana, saludos.
Muy buenos días a todos los radioescuchas, que el Señor les bendiga, les acompañe. Así es, Isimar, vamos a iniciar pues esta semana con mucha energía, dándole gracias a Dios porque nos regala un nuevo día, una nueva semana, también con toda la energía y actitud positiva. También que todas las familias que a esta hora nos escuchan, sientan esa energía del Señor que les acompaña y disfrutemos este día como un regalo de Dios.
También tenemos hoy una linda parejita que nos acompaña, los tortolitos de siempre, Rafael y Nati, la familia Cabrera Gamarra, un saludo también, después de esa caminata, ¿verdad? Con mucho ánimo.
Buenos días con todos, las familias de Orellana, pues reciban un cordial y afectuoso saludo, y que inicien con mucha alegría, con mucha energía, y que esta semana sea llena de bendiciones y todo lo que se propongan pues sea cumplido.
Hola, buenos días, Radio Escuchas. Sí, pues aquí acompañándoles en este programa de radio, una oportunidad para aprender, acompañar a las familias. También participamos en la caminata de Inés Alejandro, realmente un verdadero legado que nos ha dejado, la lucha por la vida tan importante. Pues bueno, les deseo que esta semana les vaya muy bien y agradeciéndole a Dios por un nuevo día.
Muy bien, hermanos, iniciamos nuestro programa entonces, donde pretendemos acompañar a las familias de Orellana que aspiran vivir la alegría del amor, que es lo que significa Amoris Leticia, y compartir esa alegría con todos los demás, especialmente con las familias que más lo necesitan. Como todas las semanas, abrimos este espacio de diálogo bajo la inspiración de la palabra de Dios y con el hermoso documento que nos ha regalado nuestro superpapa Francisco, que siempre está pendiente de nosotros, de orientarnos, de guiarnos, de iluminar nuestro camino de iglesia con sus documentos y encíclicas y, por supuesto, como todas las semanas, con el Amoris Leticia, que es lo que compartimos en este programa. Hoy este documento nos habla: el amor madura a las personas y une a la familia, en el numeral 239. Así que les invitamos a tomar su documento, a buscar el numeral, mientras escuchamos esta linda canción de José Luis Perales.
El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos, amor. Es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo.
Así es, hermanos, el amor, el amor, el amor. Y hoy, pues, nos reunimos para compartir sobre este tema tan lindo con nuestra encíclica Amoris Laetitia en el numeral 239, para aquellos que se están integrando en este momento al programa. Comenzamos nuestra lectura con el 239, facilitado por nuestra hermana Venus.
Es comprensible que en las familias haya muchas crisis cuando algunos de sus miembros no han madurado su manera de relacionarse, porque no ha sanado heridas de algunas etapas de su vida. La propia infancia o la propia adolescencia mal vividas son caldo de cultivo para crisis personales que terminan afectando al matrimonio.
Así es, amigos. Qué hermoso esto que nos plantea el Papa. La maduración que nosotros tenemos como persona, que muchas veces está condicionada por esas experiencias que hemos vivido en nuestra niñez y en nuestra adolescencia. Ciertamente, todo lo que vamos viviendo en nuestros primeros años de vida va a ser un marco de referencia para la forma como nos relacionaremos en nuestra vida adulta. Y muchas veces en nuestra vida de pareja terminamos repitiendo las experiencias que hemos vivido en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, quizás repitiendo formas de violencia, formas de abandono, conflictos que no logramos superar porque están muy marcados dentro de nosotros, ya que forman parte de esos primeros años de nuestra vida. Yo creo que con este numeral, hermanitos, es importante que nos tomemos un momento para reflexionar sobre esas experiencias de nuestra primera infancia, de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, que quizás hemos traído acá a nuestra vida matrimonial, a nuestra vida de pareja, y que se vuelven como un ciclo permanente con el cual estamos haciendo que nuestros hijos vivan también eso que ya vivimos y lo puedan repetir en forma negativa en el futuro. Vamos a compartir con el hermano Rafael sobre estas experiencias de la niñez, de la adolescencia, de cada uno de los esposos. ¿Crees que influyen en las relaciones conflictivas que a veces tenemos en nuestra vida de pareja? ¿Cuáles experiencias crees tú que influyen más?
Sí, definitivamente. De hecho, hay muchas heridas que quedan en la infancia y en la adolescencia que influyen en el matrimonio. Y una de ellas... puedo citar que serían las agresiones físicas y verbales que sufren, ¿no?, entre su formación, ya que si es un niño que fue golpeado, de hecho eso lo va a pasar cuando sea un adulto a también golpear, porque se imagina que esa es la solución a los problemas, a las crisis. También otra de las cosas que me llaman la atención y que, bueno, siempre es algo común, es el miedo al compromiso. Muchas parejas hoy en día adquieren compromisos temporales. No quieren comprometerse definitivamente para madurar y tomar el buen vino, como dice el libro del Amoris Laetitia. Entonces, básicamente, esas dos, aparte de las muchas más experiencias que existen, ¿no?, como la falta de cuidado que pudieron no haber recibido de sus padres, la ansiedad y miedo, el miedo al rechazo y la dependencia también, como por ejemplo el caso de cuando los padres los sobreprotegen mucho.
Sí, y es muy común esta frase, ¿no? Es que a mí no me dieron afecto, o conmigo no fueron afectuosos, por eso me cuesta ser afectuoso con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Y son entonces también experiencias que se van marcando de, de esa infancia, ¿verdad?
Así es.
Estas situaciones de abandono que tú hablas, de agresión, de conflicto, entonces se repiten en la vida matrimonial y pareciera que entonces no tenemos la capacidad de ponerle un alto a esto si no somos conscientes de que de que eso está sucediendo.
Así es, y eso lo está afectando mucho ya en nuestra vida de matrimonial.
Muy bien. Entonces, yo creo que en esta parte una invitación muy concreta, muy puntual, hermanos que nos escuchan, a identificar esas experiencias de nuestra vida, de la infancia, de la adolescencia que están generando conflicto actualmente en nuestra vida de pareja. ¿Cuál de esas actitudes, de mis reacciones, de mis conductas puntuales son parte de aquello que yo viví en mi infancia? Son parte de mi historia de vida que estoy trayendo quizás como una carga, como una maleta que vengo arrastrando y que hoy influyen mucho en la forma como yo me relaciono con mi pareja, con mis hijos, con ese núcleo familiar en el que estoy. Continuamos entonces con la lectura.
Si todos fueran personas que han madurado normalmente, las crisis serían menos frecuentes o menos dolorosas. Pero el hecho es que a veces las personas necesitan realizar a los 40 años una maduración atrasada, que debería haberse logrado al final de la adolescencia.
Fíjense, una maduración atrasada. Encontramos en muchas parejas actitudes que nos dicen, bueno, pareciera un niño, pareciera que se enganchó en algún proceso de esta historia de vida y que no le permiten madurar como persona, ¿no? Muchas veces necesitamos más tiempo, más años para poder madurar estos procesos de nuestra historia de vida y nos quedamos como estancados en esta posibilidad de ser mejores, de superar procesos, de superar situaciones de nuestra vida que nos ponen también en un momento distinto de nuestra vida familiar. Entonces, terminamos siendo como niños o adolescentes que se desenvuelven en una relación, una situación de adultos. Hay personas que necesitan años, experiencias y dificultades para lograr esta maduración. ¿En qué crees tú, Nati, que debería madurar las personas que quieren formar un hogar para que luego no tengan tantos problemas en la vida familiar?
Bueno, yo considero que el tema de la seguridad, por ejemplo, a veces los padres en las etapas de nuestra niñez o adolescencia no nos brindaron esa seguridad, no nos dieron ese acompañamiento. Es por eso que cuando ya somos personas adultas y pensamos formar un hogar, se nos viene a nuestra mente de que, ¿y ahora? O sea, está siempre creyendo en que su pareja no le es fiel, por ejemplo. Uh-huh. En que está desconfiando a cada momento de la persona y no es capaz de comprender de que somos dos mundos diferentes y que ciertas situaciones de nuestra niñez, o sea, la seguimos arrastrando hasta una edad adulta que no solamente termina afectando a la pareja, sino también el entorno familiar totalmente con nuestros hijos. Entonces, como se refería el Salmo 22 el día de ayer en la misa, nos decía que nosotros tenemos que ser buenos pastores, o sea, en todo momento, o sea, con nuestros hijos tenemos que darles ese acompañamiento, darles esa seguridad para que ellos en su vida familiar, en su vida futura, puedan tener esa seguridad y ser buenos pastores también cuando formen sus familias, cuando estén en su trabajo, en todas nuestras instancias de nuestras vidas nos sirve siempre la parte espiritual también, o sea, darles ese acompañamiento a nuestros hijos es muy fundamental. Entonces, también lo que refería, pues, Marcelo, acerca de la violencia, o sea, una persona que es agredida en su infancia o en su adolescencia y de pronto no recibió ayuda o sus padres no trataron esta situación, va a ser una persona que va a golpear a su pareja, va a golpear a sus hijos, o no necesariamente golpear, sino agredir también verbalmente, lo que termina afectando y acarreando muchos problemas en su futuro. Eso básicamente.
Muy interesante esto, seguridad. Y esta seguridad también está relacionada a esta capacidad que tenemos nosotros con seguridad, con confianza de mostrar nuestros sentimientos, de quizás el diálogo que tenemos con seguridad, ¿verdad? Con respecto al otro, de expresar lo que sentimos, de ese manejo emocional de nuestra vida. Y bien importante, ¿no? La seguridad que nosotros tenemos en nosotros mismos como personas, esa seguridad personal que nos va a ayudar mucho en esa relación con el otro. Continuamos entonces, hermanos.
Amor y Leticia, el 238. A veces se ama con un amor egocéntrico propio del niño, fijado en una etapa donde la realidad se distorsiona y se vive el capricho de que todo gire en torno al propio yo. Es un amor insaciable, que grita o llora cuando no tiene lo que desea. Otras veces se ama con un amor fijado en una etapa adolescente, marcado por la confrontación, la crítica ácida, el hábito de culpar a los otros, la lógica del sentimiento y de la fantasía, donde los demás deben llenar los propios vacíos o seguir los propios caprichos.
Qué interesante, ¿verdad? Muchas veces encontramos en las parejas dos niños peleándose por el chupete, o dos adolescentes en conflictos que hacen berrinche y que toman una actitud que pudiéramos decir, bueno, que no pareciera de adultos. ¿Por qué? Porque entonces hay un amor egocéntrico centrado en nuestras necesidades y no en el otro. Un amor que entonces se centra en que tú debes darme a mí lo que yo necesito y no yo darte a ti lo que tú necesitas, y entonces iniciar ese ciclo de reciprocidad donde ambos en la vida de pareja se esmeran por entregarse y donarse al otro. Muchas veces estos conflictos que generamos en nuestra vida de pareja vienen dados por este egocentrismo, un egocentrismo que a lo largo de nuestra madurez personal debería superarse porque son características propias de la infancia, pero que no logramos superarla en nuestros procesos y nos quedamos allí, enganchados en ese círculo de pensar que soy el centro del mundo, que todo, incluso mi pareja, gira en torno a mí, y no me abro a la experiencia de donarme yo al otro, de entregarme yo al otro, y de entonces preocuparme por satisfacer esas necesidades de mi pareja. ¿Cuál debería ser el amor que ayuda a la vida de pareja? Que no sea egocéntrico, insaciable, ácido, fantasioso, caprichoso, todas estas cosas de las que nos habla el amor Is Leticia, y que sea un amor maduro realmente, hermana. ¿Qué piensas tú?
Bueno, después de uno escuchar a muchas personas, a muchas parejas que comparten pues la vida, realmente uno sí se da cuenta de los roles que van viviendo, ¿no? Y sí, indudablemente pasan por todas esas etapas. Entonces muchas veces uno ve que hay parejas ya con mucho tiempo de casados, 20, 30 años, y sus actitudes son inmaduras. O sea, como lo dice aquí, ¿no? El egoísmo, los celos, las pataletas, todas estas cuestiones, ¿no? Y creo que una de las cosas fundamentales para digamos que nos ayudaría mucho a todo el tema de la convivencia es precisamente lo que nos llama el Papa Francisco hoy, el amor, ¿no? Pero un amor ágape, un amor que no solamente es que me den o yo satisfacer mis propias necesidades, sino que al contrario es un amor mutuo, ¿ya? Un amor que se entrega, un amor que como nos dice la carta a los Corintios, que ahorita la escucharemos, que es paciente, ¿cierto? Que es humilde. Creo que cuando de verdad las personas son conscientes de que yo quiero a mi familia, independientemente de la situación de la historia personal que hemos vivido, porque de cierta manera siempre tenemos marcas en nuestra historia personal, nadie es perfecto, la historia personal es nuestra historia de salvación y es la que tenemos que todos los días abrazar, que querer y que aceptar, pero yo por amor trato de, ¿cierto?, de ir mejorando y de ir siendo consciente. Bueno, yo por ejemplo en mi infancia fui maltratado, por ejemplo. Bueno, yo soy consciente, yo ahora tengo una pareja, esa pareja no tiene la culpa de mi situación, yo soy consciente, busco ayuda, cómo trabajar esa situación de violencia en mí, que ninguno tiene la culpa, y vamos, porque eso ya lo hemos dicho mucho, ¿no? Vamos haciendo ese camino juntos. Pero cuando es lo contrario, cuando no busco ayuda, cuando me centro en mí misma, como o en mí mismo, como dice el egocentrismo, cuando no dejo que la humildad viva en mí, es una de las cualidades importantes, entonces obviamente va a ser un espejo y la repetición. Entonces la situación que estoy viviendo a nivel de convivencia se me va a convertir como en algo repetitivo y tiene que ser un espejo para mí. La realidad que yo viví debe ser un espejo, yo verla y no volver a ser así, yo voy a ser distinto, voy a ser diferente, porque amo realmente. Como digo, el amor ágape es bien importante, ¿no? El amor ágape, que no es un amor que solamente está en busca de lo central de la persona, de lo mío, sino que es un amor que se da y se entrega.
Y el amor es entrega, el amor es entrega. Y en la vida matrimonial estamos invitados a entregarnos con totalidad a nuestra pareja, a nuestros hijos. Y ahí, pues creo que esta reflexión nos deja una tareita para que todos la podamos hacer en nuestra vida personal. Tomar conciencia de esas historias de vida, de esas situaciones de mi infancia, de mi adolescencia, que están en este momento en mi vida de pareja, en mi vida familiar, causando conflicto, que estoy arrastrando y que no me permiten continuar en ese camino de maduración. Y como decía la hermana, si las identifico, que si tomo conciencia y siento que no las puedo trabajar solo, importantísimo siempre buscar ayuda de algún orientador, algún sacerdote, algún psicólogo que pueda ayudarme. Lo importante es crecer, madurar y continuar, sentir que avanzamos en este camino en búsqueda de esa felicidad en nuestra vida. Reflexionamos sobre esto con esta canción.
Descubrir el amor para quererse, alguien para compartir el dolor y perdonarse, toda la vida buscándote lejos de mí, y eras tú persona que sabe querer, y eres tú alguien para dar un beso total y abandonarse, alguien para dar un salto mortal y no morirse. ¿Quién suelo al cielo buscándote?
Escuchemos ahora, hermanos, la palabra de Dios, que siempre es luz y esperanza en nuestra vida. Para todos aquellos que tienen su Biblia a la mano, les invitamos a buscar primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, y que nos deleitemos con esta carta tan hermosa que el apóstol San Pablo ha puesto para nosotros y que es una invitación a ese amor entregado en nuestra vida.
Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo, pero gloriarme, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. No actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo.
No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo. Lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser, callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado, porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado, y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá.
Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. Así también, en el momento presente, vemos las cosas como en un espejo, confusamente. Pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora, pues son válidas la fe, la esperanza y el amor. Las tres, pero la mayor de estas tres es el amor.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias al Señor por permitirnos degustar este hermoso trozo de esta palabra que nos invita el apóstol San Pablo. Y tiene mucha relación lo que hemos escuchado, ¿no? Esta hermosa carta del amor nos invita que el primer elemento importante para nosotros ir resolviendo las crisis y hoy de manera especial ir reconociendo todas aquellas situaciones de mi historia personal que marcan mucho mi vida. Le agradecemos a Dios porque esta palabra hoy es esa fuente y esa fortaleza, el amor que es fundamental. Por eso, Señor, hoy unidos a tantas personas que nos escuchan, a tantas parejas, a tantas situaciones que vivimos en el día a día, te pedimos que nos ayudes a experimentar ese amor verdadero, ese amor que no se jacta, ese amor que es entregarlo todo, ese amor que es mutuo, que es de paz, es de consuelo, es de ayuda. Que también esta palabra hoy sea para esa fuente para iluminar nuestro corazón y nuestra vida. Que independientemente de la situación que cada uno de los que estamos aquí o cada uno de los que nos están escuchando esté viviendo, sean conscientes de que Dios les ama y que hoy nos regala ese elemento importante que es el amor, y que con el amor podemos ir sobrellevando muchas dificultades. Incluso el amor está por encima de todas nuestras crisis, de todas nuestras marcas que tenemos en la vida, de nuestras heridas. Por eso que sea el Señor hoy en este día el que nos ilumine con su amor, porque cuando nos sentimos amados por Dios, somos capaces también de amar a los demás.
Muy bien, hermanos, les invitamos en este momento a orar por nuestras familias. Vamos a orar juntos, y allí donde está, desde esta sintonía que nos invita a la oración, podamos pedir por cada una de nuestras situaciones, de nuestras realidades, podamos hacer de nuestros hogares un nuevo Nazaret. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría.
Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia, en los momentos de gozo y de dolor.
Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo, y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa.
Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Amén.
Amén. Y así terminamos hoy nuestro programa de Amoris Laetitia, la alegría del amor. Gracias a todos los amigos y amigas que nos han seguido en este programa, el número 45. Celebramos en el Señor esta fidelidad, esta confianza que siempre han puesto en nosotros, y esperamos poder seguir con ustedes, acompañándoles por este medio. Recuerden, los esperamos todos los miércoles en la Casa Sagrada Familia, en la asesoría familiar y con todas las actividades que nuestra casa tiene dispuesta para ustedes. Esperamos que tengan felices vacaciones y que sea un tiempo de renovar la energía para comenzar el nuevo año escolar, las nuevas actividades, con mucho amor en el Señor. Seguiremos emitiendo programas de radio sobre la familia cada lunes a esta hora. y la grabación está en la web, en el vicariatoaguarico.org, en la sección Noticias de Radio. Nos despedimos, queridos hermanos, y les saludamos en el Señor con un fuerte abrazo que les rinda, que les dure para toda esta semana. Bendiciones para todos.
Bendice nuestra familia universal, oh Dios. Bendice nuestra familia colombiana que se desangra día a día, Señor. Bendice, oh Dios santo, bendito, todas las familias que están desmoronadas, envueltas en el odio. Reintégralas por tu gran amor. Bendice mi familia, Señor. Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida. Que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro de la vida.